Apenas pasadas las 9 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí estamos con esta linda presentación que nos hace Héctor Larrea en el aire de Radio Nacional. Y a partir de hoy, en Duplex también con Radio Provincia, 1270 AM. Muy bienvenidos a los oyentes que nos escuchan a través de esa sintonía. Aquí estamos en este programa de servicios que dura una hora, que se emite para todo el país a través de AM870 también, y que pretende acompañarlos durante este tiempo con un programa de servicios dedicado a los adultos mayores, pero que incluye a toda la familia, con muchos temas preparados para hoy, con buen tiempo aquí en Capital. El cielo está completamente despejado, 18 grados 6 décimas es la temperatura, y ya que estamos en dúplex con Radio Provincia, les digo que la temperatura en La Plata es 14 grados 8 décimas, con el cielo algo nublado. Si nos vamos a Rosario, allí tenemos el cielo parcialmente nublado, con 18 grados 4 décimas. En Córdoba capital, 14 grados 6, la temperatura ahora, con el cielo nublado. En Mendoza, el cielo está despejado, con 16 grados 4 décimas. Si nos vamos un poquito arriba, en Salta, 13 grados 8 décimas es la temperatura ahora, con el cielo parcialmente nublado. En Jujuy, 15 grados, con el cielo algo nublado. Nos vamos al sur, en Bariloche, un poquito de frío, 6 grados, con el cielo parcialmente nublado, pero anuncian para hoy una buena jornada. En Río Gallegos, el cielo ahora está algo nublado, con 5 grados 8 décimas, y si nos vamos bien, bien al sur, en Ushuaia, la sensación térmica ahora es de 3 grados, con el cielo completamente nublado. Aquí estamos, con la puesta en el aire de Mauro Torres, en el control central, Walter Danesi y Cristian Barrio Nuevo, haciendo todos los aprestos necesarios para que este dúplex con Radio Provincia nos salga como todos queremos, realmente muy bien. La bienvenida nuevamente para todos los oyentes que se suman a partir de este domingo. Mi nombre es Andrea Esteves Nilsson, en la producción Cecilia Musioli, Tomás Pombergés, y aquí estamos con un invitado muy especial, que es el doctor Daniel Lewy, médico oncólogo del Hospital Fernández y también del Hospital Muñiz. Es asesor en proyectos oncológicos del PAMI. Me da mucho gusto recibirlo. Daniel Lewy, muy buenos días.
Buen día y gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el cáncer de mama, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno,
de las preguntas.
En un ratito vamos a comenzar a desarrollar, porque sabemos que este es el mes de la prevención y de la concientización del cáncer de mama. Recién hablábamos fuera del aire mientras estábamos preparando todo, que es a nivel mundial.
Así es.
Esta prevención que se quiere hacer y esta concientización sobre un tema tan importante. Por eso les pedimos a las mujeres especialmente que estén bien atentas durante toda esta hora. Y volvió, por fin volvió un día, Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor. Te estuvimos extrañando varios domingos, pero ya has retomado tu lugar aquí, que estuvo muy bien ocupado, por otra parte.
Muchas gracias, Andrea, un gusto volver, pero sabía que quedaba en muy buenas manos.
Sí, ¿y qué tema te trae hoy para los consumidores?
Mira, vamos a compartir algunos tips sobre etiquetado de productos frescos. Estamos trabajando en el control de productos frescos, sobre todo en cadenas de supermercado, y nos estamos encontrando con algunos incumplimientos y queremos compartirlos para que el consumidor esté atento cuando va a hacer su compra.
Atentos todos también entonces con este tema. 116-584-0870, nuestro número de WhatsApp. Nos escriben un mensaje. No recibimos llamados a través de ese teléfono, pero sí mensajes. 116-584-0870, y pueden hacer las consultas tanto para el doctor como para Fernando Blanco Muñoz. Ponemos un poquito de música y ya nos metemos de lleno para desarrollar este programa. Soledad ha sacado a la venta un CD que es realmente precioso para celebrar sus 20 años con la música. Está grabado en vivo en Cosquín y nosotros elegimos para esta mañana escuchar Kilómetro 11 junto a Los Saloncitos. Ahí va.
Solo hay tristeza y dolor al verme sin tu querer. Olvida mi bien el lenguaje, y así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Tristeza y dolor al verme lejos de ti, culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido y triste, muy triste soy. Nunca vayas a olvidar que un día este canto que ha dicho lleno de amor, sin ti no me podré hallar, por eso quiero saber si existe tu pensamiento, aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer.
El Estado en tu radio. Domingos de 9 a 10.
Las 9 de la mañana, 8 minutos. Ya de lleno me quiero meter en el tema médico, porque tenemos aquí al doctor Daniel Lewy, médico oncólogo de los hospitales Fernández y Muñiz. Lo quiero aprovechar y quiero empezar bien de cero. Voy a aprovechar para tutearlo, porque el doctor fuera del aire me dijo: tratémonos de vos. Muy bien, eso va a generar más confianza también para la consulta médica. Así tratás a tus pacientes también, que te tuteen, que te traten de vos y que tengan mucha confianza. Bueno, lo primero que quisiera hacer, Daniel, es empezar bien de cero. ¿Cuándo una mujer debe empezar con los controles para prevenir el cáncer de mama?
Los controles empiezan de forma estándar a los 40 años. Hasta antes de los 40 años no es estándar hacer mamografías, sí ecografías. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuándo tiene que hacerlo de forma arreglada? A partir de los 40 años, una vez por año. Y si entre estudio y estudio aparece alguna imagen dudosa, se puede repetir a los 6 meses. Las mujeres que ya tienen chicos, que ya han quedado embarazadas y han tenido lactación, puede empezar antes. Lo que pasa que las mamografías en mujeres jóvenes pueden dar imágenes dudosas, entonces el estudio mandatorio, o sea, el estudio que se necesita, son ecografías mamarias.
Ajá.
Después de los 40, la combinación de mamografía y ecografía. Antes de los 40, la ecografía es normal como estándar. Y en mujeres jóvenes, menores de 30 años, ante cualquier duda, la ecografía es un estudio mandatorio que el ginecólogo decidirá en qué momento, o el patólogo mamario decidirá en qué momento lo tiene que hacer. Y eso es un estándar, sí.
Y muchas veces se indica que uno debe hacerse los autocontroles. Eso desde muy jovencitas también podemos empezar, ¿no? A chequearnos una vez por mes, a hacer el autoexamen.
Primero quiero comentar que en el mundo la incidencia de cáncer de mama, o sea, la cantidad de nuevos casos por año, aumentó. Bajó la mortalidad, pero aumentó la incidencia. Y también bajó la edad de presentación. ¿Qué quiere decir la edad de presentación? Bueno, cuando uno empezó en la especialidad, una mujer joven podía tener 45 años. Hoy tenemos pacientes de menos de 30. Tu pregunta es correcta. El autoexamen se debe hacer fuera de la etapa de la menstruación, donde todavía las mamas están muy inflamadas. El autoexamen, bueno, cuando nosotros damos la charla de prevención, mostramos todas las diapositivas, cómo se tiene que hacer frente a un espejo, cómo se tiene que autopalpar la mujer, las mamas, y cómo se tiene que ver la imagen que le devuelve. Ante cualquier duda, ya sea la palpación o visualmente, tiene que concurrir con tranquilidad a un patólogo mamario o un ginecólogo entrenado para que tome una conducta activa, en que en general es empezar con imágenes.
Porque además, digámosle a las mujeres que cuando se detecta a tiempo, esto tiene solución.
Tiene solución, pero ojo, que las imágenes de nódulos en las mamas, de cada 10 nódulos en las mamas, uno o dos va a ser un tumor maligno. Los demás son lesiones benignas, entonces lo que hay que hacer es no tener miedo y concurrir inmediatamente. La prevención, que es lo que estamos hablando en todo este mes y en todo el mundo es el diagnóstico temprano, que puede resolver un problema que en otras épocas podía ser mortal y hoy tiene una curabilidad absoluta. Y eso es cierto, y eso es cierto, y hay que subrayarlo.
Hay que animar a las mujeres a que se hagan los controles, a que consulten, a que hagan prevención.
Sí, así como hace 25 años atrás fue masiva la prevención a través del Papa Nicolau para cáncer de cuello uterino, nosotros lo que estamos estimulando en todo el mundo es la prevención de la autopalpación y la observación ante cualquier duda, ¿no es cierto? ¿Por qué digo fuera del periodo menstrual? Porque la mujer joven en el periodo menstrual, las mamas se inflaman, entonces puede, digamos, dar lugar a confusión. Fuera del periodo menstrual, la mujer tiene que autopalparse, es una vez por mes, y también mirarse frente al espejo por si aparece alguna nodulación o sobreelevación. Insisto, de cada 10 casos, uno o dos pueden ser malignos nada más.
Y los demás, claro.
No hay que tener miedo.
No hay que tener miedo a eso. Eso vamos a hacer hincapié durante toda esta hora. El doctor Daniel Lewy se queda con nosotros hasta las 10 de la mañana. Hablamos también aquí con Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor. Otro de los temas que nos ocupa en este domingo es lo que tiene que ver con los alimentos frescos, nos dijiste, Fernando, ¿verdad?
Sí, es un tema de preocupación. Vieron que cuando el consumidor va a hacer compras, la verdad es que los alimentos secos están como más resguardados. Y los frescos quedan más afuera del control, y por eso hay dos leyes que se aplican, la Ley de Defensa del Consumidor y la de Lealtad Comercial. El control es más riguroso sobre los alimentos frescos. No se puede vender alimentos frescos en cualquier lugar. Y en particular algunas especialidades tienen que ser especialmente habilitadas por el SENASA. Y lo que estamos viendo a lo largo del país es que esto se está incumpliendo. Se está trozando alimento fresco en lugar que no está habilitado por el SENASA, se está reetiquetando producto vencido con una nueva etiqueta. Eso lleva un riesgo muy grande para la salud.
Claro.
Entonces lo que queremos es generar conciencia en el consumidor, alertarlo y que esté atento cuando toma la decisión de comprar un alimento fresco.
Y esto que estás diciendo es a nivel nacional.
Esto es un... Sí. Nosotros lo estamos haciendo como dentro de un plan nacional de fiscalización compartido con el SENASA. Es una actividad conjunta de control. Por primera vez la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el SENASA están saliendo con inspectores de las dos áreas a controlar efectivamente esto, y nos estamos encontrando con este tipo de incumplimiento, lo cual nos lleva a alertar, a preocuparnos mucho y a educar al consumidor, que es el que en definitiva va a la góndola y encuentra o no el producto que quiere comprar.
Fernando, tenemos en línea a Pablo Zeitune, que es del Consejo Federal del Consumo de la provincia de Tucumán. ¿Querés que aprovechemos y también le preguntamos sobre este tema?
¿Cómo no?
Pablo Zeitune, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí con Fernando Blanco Muiño, lo estamos saludando.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va a usted y a toda la audiencia?
Bien, nos va muy bien. A ver, escuchamos que nos cuente qué está pasando allí en Tucumán.
Pablo, buen día, un gusto saludarte.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Estábamos comentando un poco la situación de los alimentos frescos, en particular la llamada contigo era para revisar y relevar un poco lo que ha sucedido en Tucumán esta semana, pero aprovechamos tu cargo como subsecretario de Comercio de la provincia para que nos cuentes un poco cómo están esos relevamientos.
Bien, la verdad que desde Tucumán se trabaja y uno trata de hacer los controles de nuestra facultad de hacer operativos de oficio e ir controlando para que el consumidor no se sorprenda en góndola con algún producto que no esté en condiciones. Esto se hace a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, y siempre tratamos de concientizar al consumidor a través de charlas, a través de distintos informes, para que el consumidor nos ayude, porque es mucho más fácil cuando el consumidor habla a la Dirección de Comercio y dice: nosotros vimos acá, pasa esto allá. Entonces uno tiene más fácil la posibilidad de ir a detectar ese producto y sacarlo de plaza. Los productos que no están aptos para el consumo, no están aptos para la comercialización, son retirados y decomisados en el momento, ¿no? Y bueno, la idea de trabajar a nivel nacional con esta concientización, porque creo que lo más importante es estar al lado del consumidor, y que el consumidor estemos conversando constantemente para que nos dan las herramientas y te fortalecen cuando uno realmente es que se abrió tantos comercios, entonces es muy muy importante para poder tener esa llegada no solo en la capital, sino en el interior de la provincia, ¿no?
Sí, perfecto. Contanos un poco, este domingo estamos iniciando Duplex con Radio Provincia también, con lo cual nos amplía el universo de audiencia. ¿Qué es lo que pasó el jueves en la querida Tucumán en relación a la Jornada de Derechos y Ciudadanía?
Y fue algo muy lindo, la verdad que algo histórico en el marco del bicentenario de la independencia de nuestra Argentina. Cantar un himno nacional adentro de la Casa Histórica, hasta uno mismo que pasa todos los días por la Casa Histórica te pone los pelos de punta y la piel se te eriza, es algo muy lindo. Estuvimos reunidos, se convocó a través de la dirección de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, al Consejo Federal de Defensa del Consumo, a Defensores del Pueblo y a las asociaciones de consumidores, a una jornada de trabajo en donde fue muy enriquecedora, que fortalece mucho como argentino, y la verdad es que tratando de temas federales que nos competen, digamos ambas patas de lo que es defensa del consumidor, realmente es muy bueno porque uno puede intercambiar experiencias y experiencias de cada uno en donde se tratan agendas terminándose el año, tratando la agenda del 2017 para trabajar coordinadamente y articuladamente, y creo que es la única manera para trabajar.
Sí, desde mi lugar agradecerte al aire el enorme esfuerzo que ha puesto la provincia de Tucumán para llevar a cabo la actividad del jueves, Pablo. En vos, en el gobernador Mansur, que desde que nos juntamos la primera vez y le planteamos la idea, puso todo lo que hiciera falta de la provincia. La verdad que ha sido un ejemplo de convivencia democrática, de participación pública y de emoción, como muy bien dijiste vos, ¿no? Cantar el himno en el patio de la Casa Histórica ha sido un momento muy muy fuerte, creo que en la vida de todos los que estábamos ahí presentes, y te lo agradecemos mucho porque ustedes lo hicieron posible.
De nada, Fernando, para mí es un placer y un orgullo trabajar conjuntamente, y tenemos un año, espero que sea muy fructífero, que desde nuestras intenciones siempre lo están. Así que muchas gracias a ustedes por venir y por poder coordinar y armar un evento tan tan fuerte en donde, como protectores de consumidores, que uno mismo es consumidor desde que te levantás hasta que te acostás, te pone las pilas, juntarse y ver que hay un movimiento fuerte en todo el país, realmente es algo que te llena de fuerza, que te empuja, ¿no?
Pablo, muchísimas gracias por estos minutos dedicados al Estado en tu radio, muy amable por estar un domingo a la mañana en conexión con nosotros.
Un placer, que tengas muy buenos días.
Hablábamos con Pablo Zeitune del Consejo Federal de Consumo en Tucumán, y qué importante que las provincias vayan realizando estos encuentros, ¿no, Fernando?
Sí, la verdad que sí, y lo que quisiera resaltar es que esta es la cuarta reunión que se hace en lo que va del año del Consejo Federal de Consumo. Van todas las autoridades de defensa del consumidor de las provincias que tienen distintos signos políticos en su poder ejecutivo, y la convivencia es óptima. Y el grado de interrelación, de puesta en común, de preocupación por temas comunes es muy alto y nos permite, bueno, por supuesto, definir políticas públicas comunes como este proceso de fiscalización en materia de alimentos frescos. Pero la verdad que como dentro del sistema democrático, encontrar lugares como estos en donde se pueda convivir, conversar, discutir también, porque a veces
claro,
también, ¿no? Discutimos. Pero que no es un lugar atravesado por el mezquino interés minúsculo político, ¿no? Es un lugar en donde se discuten políticas públicas de defensa del consumidor, y todas las provincias, todas han participado en alguna de las reuniones. Cerraremos este año con la quinta reunión en el 21 de noviembre en el Chaco, y va a ser la primera vez que a lo largo de un año, primero, se cumplen con todas las reuniones, y que además de sobre 5, 4 se hacen fuera de la ciudad de Buenos Aires.
Buenísimo.
Con lo cual confirma la mirada federal que tenemos desde la gestión.
Y buenísimo poder contarlo en este espacio. Queda abierto nuestro teléfono, el 116-584-0870, 116-584-0870, para preguntas tanto a Fernando Blanco Muño sobre el tema de los alimentos frescos, y al doctor Daniel Lewy, médico oncólogo de los hospitales Fernández y Muñiz, es asesor también en proyectos oncológicos en el PAMI. Ya tenemos una consulta, Daniel, de María, que dice: ¿hasta qué edad se deben hacer hacer los controles por la prevención del cáncer de mama? Hay una edad, me parece a mí, no sé, sin saber,
a ver,
que
sí,
siempre...
Se puede contestar de varias formas. Hoy la expectativa de vida en el mundo pasó los 80 años para el 25% de la población. Hay pacientes mayores de 75 años justamente por ese motivo, porque la expectativa de vida avanzó, donde todavía tienen posibilidad de tener tumores de mama. En algunos lugares de Europa, después de los 70 años, está siendo cada 2 años. Acá en el país, el promedio es entre los 70 y los 72 años para hacer una mamografía, por lo menos una vez cada 2 años, y a los 75 en general no se hacen más estudios ginecológicos. Lo que no quiere decir que no hay pacientes, nosotros tenemos en los hospitales y en forma privada pacientes mayores de 75 años con tumores de mama. El examen ginecológico por lo menos tiene que ser hecho igual. Si después el patólogo mamario, el especialista, considera después de los 75 años que es necesario una ecografía o una mamografía, bueno, a través del examen físico lo va a decidir. Pero 75 años todavía es un buen momento de corte.
Está muy bien, está muy bien. Claro. Hay que alertar que siempre uno debería estar en contacto con su médico.
Por lo menos el examen ginecológico. Eso.
Sí, una vez al año, total, es un ratito que uno dispone, porque no es que se pierde, es un tiempo que uno dispone para la salud.
No nos olvidemos una cosa, el cáncer de mama junto con el cáncer de colon, pulmón y próstata son las 4 entidades oncológicas más frecuentes en todo el mundo. Si uno preguntaría cuántos tumores pueden generarse en el organismo, son más de 200, en realidad son más de 210. Sin embargo, estos 4 tumores pueden redondear el 40 o 42% de la patología oncológica, de lo que nosotros nos consultan. Entonces, indudablemente, inequívocamente, hay que tomar mucho alerta y mucha prevención con esto. Hoy, insisto en lo que dije creo que al principio de la charla, ¿aumentó la incidencia de cáncer de mama en el mundo? ¿Aumentó la incidencia de cáncer en el mundo? Sí. En el cáncer de mama bajó la mortalidad. ¿Por qué? Por el diagnóstico temprano y fundamentalmente y también por la cantidad de nuevas moléculas oncológicas que aún en enfermedad avanzada están dando sorpresivas y enormes sobrevidas en pacientes ya con enfermedad metastásica. Aclaro que la enfermedad metastásica es la enfermedad que se fue del órgano primario. No me quiero poner en dar una clase médica, pero se expande fuera del organismo. Bueno, esas pacientes también tienen muchas posibilidades de sobrevidas largas y muy dignas. Entonces, vale la pena, a pesar de todo, hacer los controles médicos.
Daniel, y a muchas mujeres cuando vamos a hacernos la mamografía nos preguntan, creo que es la primera pregunta que hacen, si hay antecedentes en la familia de cáncer de mama. Entonces, ¿eso incide mucho en la historia clínica de una paciente?
En toda historia clínica también hay que aclarar una cosa. Los tumores de colon y de mama son hereditarios en un 5 a 7% solamente. Pero en la rutina de la pregunta se tiene que hacer antecedentes oncológicos familiares y antecedentes oncológicos de la patología oncológica por la que consulta. Por ejemplo, un varón o una mujer con un antecedente de cáncer de colon. Ha habido tumores en la familia y se sabe que hay una carga genética de un 5 a 7% que amerita que una paciente o un paciente que tiene un cáncer de colon, sus hijos después de los 35 años, se haga una videocolonoscopia. En el caso de la mujer, a tu pregunta, Andrea, sí, también. En la historia clínica tenés que preguntarlo, y es una obligación preguntar el antecedente. Puede ser que la madre, la hermana, una tía, digamos, en general línea materna haya tenido antecedentes y hay que prestarle atención. No quiere decir que eso sea un mal pronóstico, ni mucho menos. Es solamente a los fines epidemiológicos. Nosotros una historia clínica después las volcamos, las denunciamos, denunciar quiere decir en el sentido académico, a los centros que hacen toda la estadística y se dice, bueno, en un año hemos visto 100 pacientes con cáncer de mama. 5 a 7% de las mujeres, por ejemplo, premenopáusicas, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es la palabra premenopáusica?
Sí.
Que tienen periodo menstrual, tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, su madre o cualquier mujer de línea materna o paterna. Hay que prestar la atención. Eso nos va a servir en realidad para más adelante, para una oncología futura. Sin embargo, el dato es importante.
Muy bien. Tengo muchas más preguntas, pero tenemos unos avisos comerciales. Y le voy a dar lugar también a que los oyentes participen. 116-584-0870, 116-584-0870. Es nuestro número de WhatsApp. Envías un mensaje. No hagas llamados porque no podemos atender por allí. Pero sí te leemos y le vamos a acercar tu consulta. Tanto a Fernando Blanco Muño por el tema de los alimentos frescos, como al doctor Daniel Lewy, médico oncólogo que nos está acompañando hoy hasta las 10. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos.
Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio.
El futuro se escucha por Nacional, la radio de todos.
La próxima semana, de lunes a viernes, voy a estar en Washington para contarte la verdadera historia secreta de los comicios en Estados Unidos, donde compiten Hillary Clinton y Donald Trump. Una elección que por ahora está abierta, pese a lo que dicen todas las encuestas y todos los medios del establishment americano. Recordá, de lunes a viernes, la semana que viene, va de vuelta exclusivo en Washington.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Maddy Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
9 de la mañana, 28 minutos.
11-6-584-0870.
10 números y comunicación instantánea.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Seguí informado en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Información, trámites, consejos, servicios, todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio.
De la mañana, mientras escuchábamos los avisos comerciales, aquí estamos con Fernando y con Daniel charlando. Si saliera al aire todo lo que decimos, porque claro, nos entusiasmamos tanto con los temas médicos como con los temas del consumidor, que siempre a uno le generan consultas. Entonces aprovechamos tanto al médico como a Fernando para que nos dé algunos datos, pero bueno, enseguida vamos a ir contando cosas al aire, porque los oyentes merecen que en este programa de servicios vayamos contando todos. Desde hoy al aire también en Radio Provincia, Nacional y Provincia, las dos en conjunto para transmitir esta hora del Estado en tu radio, que es un programa de servicios dedicado especialmente a adultos mayores, pero como decimos siempre, incorpora a toda la familia. Vamos a tener ahora una comunicación con María Eugenia López Cisnardi, directora general de programas especiales de la ANSES. Queremos hablar algunos temas con ella y es por eso que ya la saludo, la tenemos en línea. Hola, María Eugenia, muy buenos días.
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy buen día.
Bien, muy bien. Queremos saber un poquito cómo avanza todo el tema Procrear. Lo hemos tocado en algún domingo, pero aprovechando que a partir de hoy también se suman los oyentes de Radio Provincia, viene bien charlar un poco sobre este tema y cuánta gente quedó, por ejemplo, seleccionada para empezar a tramitar este crédito de Procrear, que es una gran solución para la casa propia, ¿verdad?
Sí, muchas gracias. Sabés que, Andrea, ya hay más de 25.000 familias que fueron seleccionadas y están en proceso, ya acercándose a los distintos bancos para presentar la documentación, y algunos inclusive ya están en proceso de seleccionar la propiedad y esperamos que puedan escriturar en el próximo mes. Así que estamos muy contentos. Las familias, hay de todo, hay familias con hijos, hay algunos casos de familias solteros, y bueno, realmente es una solución para todo el país. Comienza de nuevo la inscripción este fin de semana, se vuelve a abrir la inscripción, así que aquellas familias que no tuvieron posibilidad de ganar en la selección anterior pueden volver a anotarse y también tienen puntaje por antigüedad. Así que
aprovechemos, María Eugenia, para recordar cómo es el trámite, cómo se inscriben, cómo se anotan, qué tienen que hacer, sobre todo especialmente haciendo hincapié en estas familias que no pudieron quedar seleccionadas la vez pasada o en alguien que está escuchando y por primera vez se interesa en esto. ¿Cómo es el trámite? ¿Dónde deben anotarse?
Las familias tienen que anotarse a través de una página web. La página es www.procrear.anses.gov.ar. Y la opción es Solución Casa Propia. Ahí, bueno, tienen que validar su información, que a través de la clave de seguridad social, o sea, es la página de mi ANSES, y ahí completan el formulario. Es un formulario bastante corto, de aproximadamente entre 10 y 15 preguntas, completan su información y ya queda cargado el formulario. Después tienen que esperar aproximadamente hasta fin de noviembre, ese es el periodo que nosotros tomamos todas las inscripciones de las distintas familias, y ahí vamos a aplicar el puntaje y seleccionar a las familias de mayor puntaje y comunicar la solución antes de fin de año. Una vez que las familias se les notifica que son ganadoras, pueden comenzar todo el proceso de acuerdo a lo que está informado en el correo electrónico, que es básicamente acercarse al banco y comenzar la búsqueda de la propiedad.
María Eugenia, ¿podemos aprovechar para recordar a quién está destinado este programa Procrear?
Sí, es para personas entre 18 y 55 años. Se prioriza a las familias, pero cualquiera puede acceder, y familias entre 2 y 4 sueldos mínimos. Este es un programa más de vivienda que es se complementa a los demás programas que tiene el Estado. Entonces se intenta, digamos, como es un programa de crédito, que sea para familias de ingresos medios e ingresos medios bajos, que aproximadamente ahora sería entre 15.000 y 30.000 pesos de ingreso neto familiar.
Y se me ocurre, por ejemplo, si alguien ya tenía un crédito pero no le alcanza, por ejemplo, el dinero, ¿puede aprovechar para pedir tener este plan Procrear, este crédito Procrear?
Sí, dos requisitos, digamos, indispensables es que este es para la vivienda única familiar, o sea, que es para familias que todavía no tienen su casa propia. Entonces, está destinado a familias que aún no tienen una solución de vivienda, o sea, que en general ya sea viven con los padres o de prestado o alquilan. Así que la idea es cambiar, digamos, esa cuota, el alquiler, por una cuota similar. Y también otro requisito es tener un mínimo ahorro. En general, para todos los programas de crédito, siempre la familia hace un pequeño aporte también, y en este caso es entre el 10 y el 15%. Entonces, el programa funciona de forma tal que las familias seleccionadas se acercan al banco, toman un crédito, también contribuyen con su ahorro, y después el Estado les da una bonificación de hasta 300.000 pesos. Entonces, una familia que quizás por sus ingresos puede acceder a un crédito de 600.000 pesos, pone un ahorro de 100.000, con eso, digamos, suma 700.000 pesos, y el Estado hace un aporte no reembolsable de otros 300.000 más. Y entonces esa familia ahora puede estar buscando una propiedad de 1.000.000 pesos.
Muy bien. ¿Y qué tipo de casas se pueden obtener con Procrear, María Eugenia?
En esta instancia es solamente para vivienda existente, puede ser nueva o puede ser usada, y el único requisito que tenemos desde el programa es que sea de un valor menor a 1.500.000 de pesos. Nuestra idea, que justamente también lo charlamos cuando estuve la vez pasada, es intentar antes de fin de año, o esperamos para diciembre o para enero, también incorporar la opción de construcción. Sabemos que eso, sobre todo en algunos lugares del interior del país, es clave. En esta opción, por el momento, es solo para vivienda existente, pero también estamos trabajando para incorporar la opción de que la familia pueda utilizar tanto el subsidio como el crédito para construir su vivienda.
¿Quisieras aprovechar para mencionar los bancos que participan de este programa Procrear?
Sí, en este momento, digamos, son casi 15 bancos, tanto públicos como privados, y muchos bancos provinciales. También está el Banco de la Provincia, está el Banco Ciudad, está el Banco de Córdoba, hay algunos bancos privados como el HSBC, el Itaú, el Macro, el Patagonia, el Santander, el Superville, el Credicop, el Francés, el Hipotecario, el Banco Tucumán, el Banco Galicia, no me quiero olvidar ninguno, y también el Banco de Santiago del Estero. Así que estamos muy contentos porque la idea es que las familias, digamos, puedan acceder al banco que más les resulte conveniente, que tanto en la ubicación como en las condiciones que ofrece, y cualquier banco, digamos, que quiera sumarse al programa también está bienvenido, porque las condiciones son bastante fáciles de cumplir, así que continuamos firmando nuevos convenios con distintos bancos.
Perfecto. Antes de la despedida, recordar una vez más la dirección, por si alguien se mostró interesado mientras escuchaba esta charla y se quiere anotar y ve que cumple con los requisitos.
Sí, gracias, Andrea. Es www.procrear.anses.gov.ar. Ahí eligen la opción solución casa propia y completan el formulario. Y va a estar abierta hasta finales de noviembre seguro. Así que, bueno, están bienvenidos todos a inscribirse.
Muy bien. Muchísimas gracias por estos minutos dedicados al programa. Un gusto como siempre.
Muchas gracias, Andrea. Bueno, buen domingo para todos los que están escuchando.
Igualmente, hasta la próxima. Hablábamos con María Eugenia López Isnardi, directora general de Programas Especiales del ANSES. Ojalá todo esto que ella contaba haya servido para poder interesar a alguien que todavía no pudo inscribirse en este programa Procrear.
El Estado, en tu radio, domingos, de 9 a 10.
El Estado en tu radio, que sigue hasta las 10, como bien lo dice este separador. Nos quedan pocos minutos de programa para todo lo que yo quisiera seguir charlando, porque me interesa mucho el tema médico. Está hoy aquí con nosotros Daniel Lewy, hablando del cáncer de mama, y aprovechando este mes de la concientización, nos está dando muchos consejos. Y también Fernando Blanco Muño, que lo hemos recuperado, porque tenía varios domingos de ausencia, director nacional de Defensa del Consumidor, que hoy trajo un tema bien interesante, esto de los alimentos frescos. Aquí alguien pregunta a través de nuestro número de WhatsApp, 1165840870, ¿cómo hace para denunciar si ve que hay un producto fresco en una góndola en mal estado?
Mirá, vamos a aprovechar y pasamos todos los tips y de paso contestamos
la pregunta. Sí, pasemos todo, por favor.
En primer lugar, para nuestros adultos mayores, cuando toman la decisión de ir al supermercado, primer consejo, llevar los anteojos.
Ah, muy bien.
Y los necesitan. Porque habitualmente toda esta información que hace falta relevar está en etiquetas que a veces no son tan legibles. Entonces,
igual yo voy a decir algo más, aparte de lo que vos estás diciendo. Yo veo a veces gente joven que no mira las fechas de vencimiento. Y sabes que yo, cuando voy a la góndola de los frescos, es lo primero que hago. Y más de una vez, cuando veo un repositor y me doy cuenta que, por ejemplo, un yogur se vence al día siguiente, lo llamo y le digo, mira, esto se vence mañana. Y más de una vez me he ligado unas miradas así como de odio profundo.
Odio, claro, sí.
Pero realmente no puedo concebir que algo esté tan próximo a vencerse. Me parece que es como...
Bueno, legalmente, si no está la fecha vencida, la comercialización es apto, ¿no? El problema, y es donde nosotros entramos a fiscalizar, es cuando el producto está con fecha vencido,
ofertado en góndola. Lo que pasa es que en general las amas de casa hacemos la compra previendo toda la semana. Entonces,
correcto.
Si vos te vas a llevar un yogur que vence mañana...
Y lo que hemos visto, y segundo consejo, primero los anteojos, el segundo consejo es mirar las etiquetas.
Mirar todo.
Todos los productos frescos tienen fecha de vencimiento. Con lo cual, si, primer dato, si el producto no tiene una etiqueta que señale la fecha de vencimiento, no comprarlo, algo raro hay. Si la fecha de vencimiento está vencida, tampoco comprarlo,
no,
porque
por
significa
favor.
Que es un riesgo grande para la salud. En ese caso está violando también la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué hemos visto nosotros y sobre qué rubros quisiéramos alertar? No tanto en carne, que tiene mayor salida, pero sí lo que estamos viendo que hay alimentos con fecha de vencimiento pasada en embutidos, por ejemplo, uh-huh. en fiambres, que son esas heladeras que a veces quedan al costado, en donde no hay una reposición al mismo ritmo que en
más
carnes.
Más frecuente, claro.
Y ahí hemos encontrado productos vencidos. Y otra sugerencia es, miren la etiqueta y fíjense si hay doble etiqueta, porque nos hemos encontrado con alimentos frescos que tienen dos etiquetas. Una, la original, con una fecha de vencimiento determinada, y sobre esa, una segunda etiqueta con una nueva fecha de vencimiento.
Eso me da una bronca de solo escucharlo, que creo que si llego a detectar una cosa así, no sé, hago un escándalo.
Sí, lamentablemente eso sucede. Por supuesto que, como decimos siempre, estamos planteando los casos que encontramos y que no involucran a toda la comercialización. En el sentido que la mayoría de los productos que se comercializan en los grandes puntos de venta cumplen con la normativa. A veces, algunos de ellos no. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Esto. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Alertar al consumidor para que, si se llegara a encontrar con eso, no lo compre. Por supuesto, primer paso que puede dar es hacer el reclamo ante el propio supermercado, todos los puntos de venta de las cadenas de supermercados tienen que contar con un libro de quejas y dejarlo ahí asentado. En segundo lugar, depende de la jurisdicción, puede hacer el reclamo en la oficina provincial o municipal, y si no, está nuestro 0800-666-1518, que es la línea gratuita de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, para que nos haga llegar el reclamo. Necesitamos que el consumidor nos manifieste si encuentra estas situaciones, porque a nosotros nos da volumen de inspección.
¿Puede pasar que la gente del supermercado no quiera que vos dejes una queja en su libro o que hagas una protesta y que te diga, bueno, no, cambie el producto, y que hacen todo ahí algo para disimular?
Es muy probable que no quiera que la dejes. Claro. Ahora, pero deben dejar al consumidor radicar la queja en su libro de quejas. Tienen que tener el libro de quejas accesible, porque también lo que sucede en muchos puntos de venta es que vos pedís el libro y empiezan a mirarse, entonces no, que lo tiene el supervisor, no, y el supervisor hoy no está, entonces está bajo llave en la oficina del gerente, y el libro de quejas parecería que fueran las Sagradas Escrituras en el Vaticano, y no aparece, y te lo esconden. Es un derecho del consumidor poder ejercer la queja a través del libro. El libro tiene que estar, el libro está rubricado, y si no está, es un argumento más para fiscalizar y multar.
Y entonces llaman al 0800-666-1518 y hacen ahí la queja, el reclamo, y dan bien el nombre del comercio, la dirección y todo lo sucedido.
Exactamente. Y nosotros con eso nos sirve como base para impulsar una inspección.
¿Y hay un ranking de productos frescos donde más se falsea, donde más haya estafas, por llamarlo de alguna manera, con este tipo de cosas que vos decís, el doble etiquetado o la fecha de vencimiento pasada?
Mirá, en lo que nosotros estamos viendo desde que salimos junto con Senasa, el ranking de doble etiquetado lo encontramos en lácteos, sobre todo en quesos. Uh-huh. Y después, con fecha vencida en góndola, lo encontramos en productos como cordero, bacalao, o sea, que no tienen mucho movimiento y que quedan ahí en la góndola y que, por supuesto, no lo sacan de circulación. Esto, por lo menos en los trabajos de campo que estamos haciendo ahora, que se van a extender a lo largo, por supuesto, de toda nuestra gestión y a lo largo de todo el país. Pero ¿por qué es importante este tema, Andrea? Porque acá hay riesgo para la salud.
Pero claro.
Ya no es una picardía comercial del que te cambian el precio entre lo que está en góndola y después en línea de caja. Acá hay riesgo para la salud.
Claro,
y eso
que
es
sí.
Muy importante que nosotros debemos velar por ello. Y es muy importante en el compromiso comercial de las empresas en cumplir al consumidor.
Seguro.
Que no lo hacen con este tipo de acciones.
Seguro, seguro. También estoy pensando, Fernando, en todo el tema que hay un mito que hay muchos lugares que desactivan las heladeras por las noches y entonces esos alimentos pierden luego la cadena de frío. Uno como consumidor, como a veces a mí me ha pasado de ir a tocar, te vuelvo con el ejemplo del yogur, te das cuenta que enseguida está como medio a temperatura
ambiente
y alguna vez que yo he preguntado me dicen, no, es que recién lo repusieron, venía en el camión, recién lo repusieron. Ya te da como desconfianza comprar ese producto porque no sentís que está totalmente frío como debiera estar.
Mira, un producto lácteo en heladera nunca puede estar a temperatura ambiente porque además no existe la posibilidad del camión a la góndola. Del camión que provee al punto de venta va a otra heladera y de la heladera después va a la góndola. Con lo cual es muy probable que si vos lo sentís a temperatura ambiente es porque durante la noche estuvo apagada. En ese caso, lo mismo, hacernos la denuncia. Vuelvo a resaltar lo que creo que hablamos acá muchas veces. La Argentina tiene alrededor de 255.000 puntos de venta en toda su geografía. Es materialmente imposible para un cuerpo de inspectores llegar a todos ellos.
Sí, me imagino.
El mayor valor que nosotros tenemos como objetivo en nuestra gestión es que el consumidor, conociendo los derechos que tiene y conociendo estas herramientas, pueda ser el que nos manda la información y de esa manera después el Estado fiscaliza, imputa y multa en todo caso. Pero este es un cambio cultural que necesitamos instalar.
Sí, hay que tenerlo muy en cuenta. Recordar una vez más el número 0800-666-1518. Ahí se puede hacer el reclamo. Y lo que nosotros reclamemos muchas veces puede servir para otro consumidor que viene detrás nuestro, ¿verdad? Voy a cambiar de tema. Hablamos siempre de lo que significa el Estado en tu barrio, ese programa social donde uno puede hacer desde un trámite de DNI o pasaporte o alguna gestión de tema de ANSES o también alguna consulta médica. Vamos a hablar ahora con Gustavo Vélez, subsecretario de promoción del sector de economía. Nos va a contar un poquito cómo viene todo este programa social y yo luego les voy a dar dónde van a estar esta semana ubicados por si ustedes quieren acercarse y aprovechar este servicio. Gustavo Vélez, muy buenos días, ¿cómo le va?
Hola Andrea, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muchas bien, estamos muy bien aquí transitando este domingo y queriendo conocer un poco más cómo se vienen desarrollando estas actividades del Estado en tu barrio.
En verdad se van desarrollando de manera veloz y de manera constante. Lo que ha comenzado, y vos bien lo sabés, que hemos hablado en oportunidades anteriores en un programa, ya se ha transformado netamente en una política de Estado, ¿no? Y eso para nosotros es reconfortante y bien receptivo por la gente, que así lo demanda. Con una obra con un desarrollo sostenible y de crecimiento también, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es muy importante porque nos va a poner en una situación de retorno desde los lugares donde hemos comenzado para darle continuidad y seguimiento a esta cuestión. Es muy importante, Andrea, también contarle a la gente que todas las áreas intervinientes hacen un seguimiento de las cuestiones que la gente hace. No es que solamente somos receptivos y somos vinculantes, sino que también hacemos una tarea de seguimiento para que las cuestiones se concreten, ¿no? Porque lo que en realidad tiene por principio y tiene por finalidad el Estado en tu barrio, en sus contenidos esenciales, sacarle la frustración de la gente de no haber podido, de haber estado accediendo a un montón de políticas del Estado. Ajá. Durante este lapso, ¿no? Entonces ese es un gran desafío. Y otro gran desafío que viene hacia adelante es no solamente empezar a generar el vínculo con estas herramientas, sino empezar a dar un valor agregado. Es de empezar a formar comunidad a través de este nexo, ¿no? Y eso te cuento porque ya solo deja de ser solamente una cuestión netamente técnica para nosotros, sino empieza a ser una cuestión vinculante de nuestra sociedad.
Claro.
Con temas de seguridad, con temas de trata, con temas de violencia en ámbito de trabajo, con trabajo infantil. Entonces, nos demanda a nosotros a poner atención en otros temas que también son esenciales para la vida de la gente.
Y tengo entendido que están desarrollando también varios talleres con la prevención de enfermedades como el dengue y el Zika. Llega el verano, llegan ahora las altas temperaturas y hay que hacer mucha prevención en este sentido, ¿verdad? Ustedes allí con estos programas se están ocupando también.
Así es una de las tareas que tiene por parte de estar en tu barrio en difundirle, es una tarea totalmente preventiva, pero específicamente el ministro Lemos, ¿no? con todo ese equipo de salud, en donde va a comenzar a hacerse una tarea de difusión, de prevención, como bien lo has dicho, porque se vienen estos tiempos de calor, entonces hay muchas zonas donde están más demandadas, este tipo son más propensas, este tipo de enfermedades, y por eso te digo, vos mismo has citado una de las temáticas en que empiecen a ser mucho más integrales para abordar, ¿no?, las políticas que nos demandan.
Y en general la respuesta de la gente cuando se va de hacer un trámite ahí o de hacer una consulta por su salud, ¿se quedan contentos? ¿Qué les dicen? ¿Qué les comentan?
No, se quedan contentos, sino también nos plantean algunas necesidades y muchas necesidades locales, ¿no? Nos sirven como un factor de fotografía para ir no solamente corrigiendo aquellas cosas que están mal, fortaleciendo aquellas cuestiones de servicio de salud que están bien, sino también nos sirven para mucho para corregir, ¿no? Entonces, desde el lado de la gente, el primer desafío para nosotros siempre es brindar información, más allá de lo que es la atención primaria, ¿no?, de la salud, que no se va a agotar solamente en este estado, en tu barrio, sino que en verdad la gente se siente más que nada contenida y mucho más nos valora o valora un poco este programa en términos de que puede conseguir información. Y empieza a sentir de que estas acciones en términos de salud, que bien nombraste vos, hacen que le den más seguridad y protección a la familia, a bueno, los hijos, sí. y a la gente mayor también, ¿no? Entonces eso está bueno. Y bueno, eso lo vemos como un parte de la gente con mucho agradecimiento y nos hace valorar el esfuerzo y nos hace sentir en plenitud, ¿no?, para seguir encarando este desafío.
Bueno, felicitaciones por todo esto que hemos charlado. Nos alegra saber que el programa va funcionando muy bien. Y una próxima vez nos estaremos comunicando por si ustedes quieren aprovechar este espacio para lanzar alguna cosa nueva que estén desarrollando ahí. Muchísimas gracias.
Andrea, como siempre, muchísimas gracias y muchas gracias por estar siempre bien predispuesto para ayudarnos a difundir todo esto. Muchísimas gracias.
Por favor, un gusto para nosotros. Hablábamos con Gustavo Vélez, subsecretario de Promoción del Sector Social de la Economía, y esta semana el programa El Estado en tu Barrio va a estar en La Matanza, desde mañana lunes y hasta el viernes, en calle Estrada, 2337, esquina Coronel Montt, en Mar del Plata, desde el martes y hasta el viernes, en Avenida Juan B. Justo y México, en Merlo, desde el martes y hasta el viernes, en Rondó y Cerrito, Santa Isabel Mariano Acosta. En San Miguel, desde el martes y hasta el viernes, en San José 4301. En Malvinas Argentinas, desde el martes y hasta el viernes, en Plaza San Martín. En Pilar, desde el martes 25 hasta el viernes 28, en la Plaza Manuel Alberti. En La Plata, atención nuestros oyentes a partir de hoy de Radio Provincia, desde el martes y hasta el viernes, en calle 528 bis, entre 1 y 115 Tolosa. Es a dos cuadras de la delegación Tolosa y paralelo a la estación de trenes de Tolosa. En Florencio Varela, desde el martes y hasta el viernes, en Alfonsina Storni 1500, esquina Sánchez de Loria. En Misiones, porque este programa se va extendiendo a todo el país, en Los Paraísos. Estarán en la Plaza Barrio Los Paraísos, desde el 25 y hasta el 28 de octubre. Y en Salta, en Castañares, desde el 25 y al 28 de octubre también, en Avenida Bernardo Jusey 599. Un gusto, como siempre, dar todas las direcciones. Ustedes saben que si quieren más información pueden acceder a través de www.casarosada.gov.ar/elestadoentubarrio y allí miran toda la información. Estoy viendo el reloj, nos quedan 7 minutos de programa. Pasa el tiempo muy, muy rápido y quiero aprovechar los últimos minutos con el doctor y también con vos, Fernando. Primero voy con el doctor Daniel Lewy, médico oncólogo. ¿Alguna consideración final como para que las mujeres tomen conciencia, si es que todavía alguna con esta charla todavía no se dio cuenta que la prevención es lo importante para el cáncer de mama?
La consideración final es entender la realidad de que estas patologías, estas enfermedades en forma temprana pueden curarse. Cuando más rápido se pueden pesquisar, más rápido se puede tomar una conducta activa. Que no hay que tener miedo, que hay que asumir la realidad y que hay que difundirlo masivamente. Hoy en día hay sociedades, diferentes sociedades de pacientes, de mujeres con cáncer de mama, incluso con enfermedades metastásicas, tienen páginas en la web donde tienen asesoramiento directo sobre cómo tomar una conducta. Y por un mensaje de texto que me mandó recién un gran amigo y gran patólogo mamario, Federico Coló, me pide que no use el término patología mamaria, sino mastólogo. En realidad, está la Sociedad Argentina de Mastología, que es una de las mejores sociedades médicas. Yo pertenezco a esa sociedad y también soy miembro directivo de la Sociedad Argentina de Oncología Clínica. Ambos trabajamos en común, ambos tenemos páginas, es fácil de encontrarnos. La Sociedad Argentina de Mastología es excelente, tiene el mejor nivel internacional y tiene muy, muy, muy buenos profesionales. Y en la web está la lista de todos los mastólogos. O sea, cambio el término patología mamaria por mastólogo.
Muy bien, bien por la corrección. ¿Sirve cuando la gente famosa se involucra a dar testimonios o a hacer campañas para el cáncer de mama? Recién Fernando me decía fuera del aire, mira que la gente de San Lorenzo dice, ya vi que va a salir en la camiseta con el logo de la cinta roja.
Sí, sí, inequívocamente sirve que personas que tienen mayor cabida en lo que hace a concentración de público o personas conocidas, tanto acá como de todo el mundo, hagan concientización de muchas cosas, ¿no es cierto? Lo que estaba hablando Fernando sobre la concientización del tema también es tan importante, porque esto puede contaminar o un alimento en mal estado puede contaminar, incluso matar a una persona. La concientización respecto de la prevención en todo tipo de patología es importantísima. Y la prevención es importante en todas las...
Siempre, claro, claro.
En todos los ámbitos de la vida. Hay que pensar que no, la oncología no es una mala especialidad. Tal vez no tenga el título más simpático, tal vez nosotros no seamos los más simpáticos y tengamos mala prensa. Esto es buena prensa, hacer difusión es buena prensa. Algún día esta enfermedad va a ser crónica definitivamente. Yo no sé si lo voy a llegar a ver. pero va a ser como el tema del SIDA o va a ser como la hipertensión, la diabetes. La ciencia es inexorable. En algún momento esto va a ser una enfermedad crónica. Nadie pretende la curabilidad al 100%. Lo que hay que pretender es la cronicidad de la enfermedad y que la paciente que aún convive con una enfermedad avanzada, en este caso un cáncer de mama, tenga una actividad cotidiana lo más próximo a lo normal. La educación es que hay que vivir en este momento y que tienen un montón de instancias terapéuticas para largas sobrevidas.
Muy bien.
Ha sido... menos para aquella persona que no ha podido llegar a la prevención y que tiene que hacer un tratamiento, tiene muchas chances, tiene mucho futuro y tiene todo el apoyo nuestro.
Me gustó dar el mensaje de no tener miedo. Ha sido un gusto compartir esta hora y queda abierta la invitación. A lo mejor dentro de un tiempo podemos volver a tocar este tema, que me parece que no hace falta que sea octubre, el mes de la concientización, lo podemos abordar en cualquier otro momento.
Gracias a ustedes por la invitación.
Daniel Lewy, médico-oncólogo de los hospitales Fernández y Muñiz, asesor además de proyectos oncológicos de PAMI. Último minuto para Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor. ¿Querés repasar algún tip por los alimentos frescos, Fernando?
No, un tema que no dijimos para que esté atento el consumidor. Muchas veces se compran productos fraccionados que en su origen no lo eran. Ejemplo, hormas de queso completas, pero que te lo venden por pedazo. La horma de queso en sí misma ya tiene una fecha de vencimiento.
Claro.
Y muchas veces difiere, y el consumidor es imposible que lo sepa, porque como está fraccionado, se tiene que guiar por la que dice la etiqueta. Con lo cual, ser muy cuidadoso cuando se compran productos fraccionados, porque ahí puede haber riesgo para la salud también.
Qué bueno que lo hayas aclarado. Muchísimas gracias. Una vez más, 0800-666-1518. Cualquier reclamo, cualquier consulta, todo lo inherente al consumidor, ustedes allí lo...
Esa es la línea nacional, federal y gratuita para el consumidor.
Muy bien, muchísimas gracias y hasta el próximo domingo.
Gracias a ustedes.
Aquí estuvimos en la puesta en el aire. Mauro Torres, muchísimas gracias por haber estado allí. En el control central, Walter Danesi y Cristian Barrio Nuevo. Muchísimas gracias a Tomán Pombergés, que corre de un lado al otro para que este programa salga así como sale. Creo que ha salido muy bien hoy con tantas notas telefónicas y demás. Un beso muy grande a Cecilia Muscioli. El saludo para todos los que nos escucharon hoy a través de Radio Provincia. Sepan que a partir de este domingo estaremos siempre en Duplex con ustedes. Un saludo muy grande a todos nuestros oyentes de Nacional AM870 que nos escuchan en todo el país. Los dejamos con la música de La Sole, Cuti y Roberto Carabajal también acompañando allí en esta grabación en vivo en Cosquín. Hasta el próximo domingo a las 9. Muchísimas gracias por estar ahí.